Seguimos en Rebeldes Sin Causa y ya con Mariana Cornejo. Hola, Marian, buen día.
Hola, Facu, buen día. Hola, Luquitas, buen día. Bueno, rapidito porque ya tenemos
entrevistado tenemos un entrevistado en línea. Sí. Vamos a hablar unos minutos con Julio Aro, que va a estar acompañando una actividad que se va a hacer el próximo lunes en la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas. Es una actividad sobre Malvinas, el proyecto humanitario y su significado, ¿sí? Esto va a tener lugar, el próximo lunes a las 6 de la tarde. Es presencial, está en principio pensado para los estudiantes de todas las carreras de la Facultad de Económicas y Jurídicas. Digo, no es económica o jurídica. Todos los que quieran ir pueden ir. Y también al público en general. Seguro. Va a ser en el Salón Azul y no se requiere inscripción previa. De manera presencial va a estar el embajador retirado de la República Argentina, Renato Carlos Cersale Di Cesaro, Di Cesarizano, muy italiano para pronunciarlo, por eso nosotros vamos a hablar con Julio Aro, sí, que va a acompañar esta propuesta de manera virtual. Y para meternos un poquito en contexto, para que sepan con quién vamos a hablar, digamos que Julio es, desde la Fundación No Me Olvides, el impulsor del proyecto a través del cual se reconocieron los cuerpos de los soldados argentinos muertos en la guerra, que habían quedado literalmente desparramados por todo el territorio. Él se pone en contacto con Geoffrey Cardoso, que es un militar inglés al que desde Gran Bretaña le dieron la tarea de recuperar en el campo los cuerpos y enterrarlos con las pertenencias. Bueno, después ellos se contactan en 2008, Cardoso le da un informe y los planos, y con eso en mano, Aro es quien impulsa todo lo que después termina siendo un tratado a nivel internacional entre la Argentina y Gran Bretaña para llevar a cabo esta misión. Así que vamos a hablar con él para que nos cuente un poquito acerca de todo esto. Hola, Julio, buen día. Mi nombre es Facundo Baraíbar. Estoy junto a Mariana Cornejo. Te saludamos desde Radio Nacional Santa Rosa. ¿Cómo andás?
Buen día, Facundo y Mariana. La verdad que la introducción que hiciste no hace falta ni caldemos.
No, está. Sí. Bueno, pero esto, ¿sabes por qué? Porque está claramente identificado, me parece, como un hecho histórico y bien válido, digamos. Por eso hay mucha información al respecto. Pero claro, siempre quedan cositas desde las cuales preguntar, desde la curiosidad que podemos llegar a tener nomás como casi admiradores, te diría, de lo que ha sido este laburo. A mí la primera pregunta que se me ocurre, Julio, es por qué te pasó esto de decir, bueno, ¿qué fue lo que ocurrió con vos? Vos fuiste combatiente en Malvinas también, pero ¿por qué, digamos, se te ocurrió a vos y tal vez no a alguien más? Esto de identificar los cuerpos y de y nada, dar un poco de paz a la familia, ¿no?
La verdad, Facundo, que hay varias cosas que han pasado. No sé por qué no otro y por qué nosotros hay... No sé si el destino, la causalidad o casualidad. Yo siempre tuve la inquietud de ir a buscar a Julio, que había quedado allá en el 82, esa persona que fue y que volvió otro tipo de persona. Y siempre tenía mucho resquemor, mucha bronca, mucho dolor con las cosas ingleses, con los ingleses. Y era muy difícil que quería ir a las islas en búsqueda de ese Julio con un pasaporte. Pero la verdad que el corazón pudo mucho más que un simple papel. Pude retornar en Malvinas en el año 2008, el 2 de abril puntualmente, y poderte decir como profe la cantidad de huesos que tenemos o qué es lo que nos está pasando en los litros de sangre que producimos es muy fácil. Lo que no te puedo decir la cantidad de lágrimas que tenemos porque no paré de llorar una semana. Y en ese viaje donde recorrí los lugares donde estuve, los campos de batalla de mis compañeros, otros lugares que no estuve, el cementerio, y encontrarme en ese cementerio más de 122 placas con la leyenda del soldado argentino solo conocido por Dios, que vos lo recorrías de punta a punta y eran casi más de la mitad de ellos, y buscaba a mis compañeros de cuartel, Chávez, Bordón, Valvidar, Oliver Herr, y no los encontraba. Encontré a Hilario Ochoa ahí, que estaban enterrados en otro lugar. Digo, la verdad que no entendía absolutamente nada del cementerio y me puso muy mal. Yo digo que esa placa negra de granito fue la que literalmente me partió la cabeza. Y fue así que al regreso, en el 2008, el 2 de abril, Hablo con mi mamá y mi vieja me dijo que no hubiera estado un minuto de su vida sin buscarme. Así que quisimos ver de qué manera podíamos rescatar información, poder entender. Y en el mismo año, en el 2008, pero el 17 de octubre, con dos compañeros, José María Rache y José Luis Capurro, viajamos a Londres, invitados por los ingleses. Y ahí, como no hablamos ninguno de los tres inglés, encontramos a Jeffrey Cardoso, que fue uno de los traductores. Y cuando no sabíamos el trabajo que le había hecho, para nada, y cuando nosotros terminamos la charla diciendo que el cementerio no lo entendía, que era una cosa horrible, que no sabía qué había pasado, que habíamos enterrado a compañero en un lado y que estaba en otro, a Cardoso le cambió la cara, absolutamente le cambió la cara. Y a partir de ahí, que siempre nos ponían un traductor distinto, fue siempre nuestro traductor. Y fue él que el último día, antes de venirnos, tuvimos una reunión privada con muy poquita gente, donde nos aconsejan armar una fundación, que era una ONG, y que ellos podían hablar con nosotros sin ningún problema y poderla ayudar. Y nos entrega Jeffrey un informe que es increíble, increíble. Este informe está detallado en el lugar donde encontró los cuerpos, cómo estaban, en qué coordenadas, cómo los enterró, cómo los envolvió, cuántas bolsas tenía. La verdad, hizo un trabajo con sus chicos, con mis hermanos, como él dice, increíble. Que gracias a esa labor que hizo, hoy tenemos los resultados que tenemos. Fue muy duro para todos nosotros. Para todos nosotros éramos un grupito que nos decían que éramos dos David en un mundo de Goliat. Cuando queríamos llevar este informe, el proyecto armado, y teníamos cientos y cientos de trabas, y veía que no le importaba. Pero cuando vos charlabas con las mamás te decían, y a mí me encantaría, y yo deseo saber dónde está. Y a mí me gusta ir, cuando fui y no lo encontré, agarré una cruz, pero me encantaría saber. O sea, teníamos el mandato de una madre, y eso es imparable, eso no nos frena a nadie. Uh-huh. Así que por eso decimos que hicimos un trabajo artesanal de recorrer provincia por provincia, ciudad por ciudad, pueblo por pueblo, plaza por plaza, campo por campo donde había una tumba, y sacarle una foto a ver si coincidía con el apellido que buscábamos. Y al día de hoy, gracias a la labor y a la familia que se formó, ya no es un grupo. Y estaba Carlos Arzale, la embajada de inglesa a través de Marquén, Antropología Forense, ELEAF, la Cruz Roja Internacional, Justicia, la Escribanía de la Nación a través de Vanina Capurro. La verdad que es increíble el grupo que se formó para poderle llevar, como vos dijiste al principio, esa paz a la familia, y poder esperar que se firmara este acuerdo con Argentina en el Reino Unido, donde la Cruz Roja actuó como de paraguas, donde se hablara solamente de este proyecto o este plan de proyecto humanitario. Así que seguimos con esta misión, que fue muy linda, y sigue siendo muy linda, porque nunca bajaremos los brazos al día de hoy de ese primer plan de proyecto humanitario. Nos faltaban 7. Te digo, nos faltaban porque hace 2 meses una familia dio sangre y nos faltan 6. No dimos a conocer el apellido debido a que necesitan tener su intimidad y había un problema familiar, así que respetamos como siempre la decisión de la familia. Pero seguimos en búsqueda de esos 6 compañeros, de esos 6 cuerpos que siguen estando huérfanos, y buscando a la mamá, al papá, al hermano, un amigo, alguien que sepa dónde están enterrados los familiares, pero seguimos, nunca lo vamos a abandonar. No se deja nadie en el campo de batalla.
6 de 123, Julio.
6 de 123, es uh-huh. increíble, uh-huh. es increíble. A ver, el día de hoy, hay identificado 120. ¿Por qué siempre nos falta al menos? No, porque lamentablemente los argentinos, en el año 2004, cuando se cambiaron las cruces y las placas, hubo un error, vaya a saber por qué, en la placa, en la parcela C110, que había 4 nombres, pero que no coincidían con los cómo tenían que hacer. A través de una investigación, una periodista cordobesa pudieron hacer el segundo plan de proyecto humanitario, se pudo abrir esa tumba, y realmente eran todas las personas que estaban en el helicóptero, y ellas, tanto Luna como Sevilla, los papás dieron sangre y estaban enterrados en otro lugar, dentro del mismo cementerio. Así que, por eso digo, no, estamos muy contentos de... ¿Vos no te imaginás lo que es verlo a la cara a un papá, poderlos acompañar? Yo pude acompañar a todos los padres, a todos los padres, hasta la tumba de su hijo, y es más, hice un viaje privado. El último viaje a Malvinas fue el día 5 de marzo, con un helicóptero que la fue a buscar a Elma, que le faltan sus dos piernitas, desde el campo hasta el aeropuerto de Corrientes, un jet privado que voláramos hasta Mar del Plata y de acá a Malvinas. Y poderla ver como ella, que fue la primera mamá que pudo despedir, pudo estar donde estaba la tumba de su hijo y donde vi la mejor cátedra de amor de mi vida, no tiene precio. Nosotros con Jeffrey tenemos el honor de que fuimos 3 veces postulados para el premio Nobel, pero no nos interesa ningún premio, ya lo hemos ganado. Es un premio que te da tanta nobleza y tanta paz cuando una mamá te abraza y te dice: gracias, hijo, por ayudarme a encontrar a mi hijo. No existe premio más lindo en el mundo que ese.
Julio, ¿cómo entra en diálogo, digamos, todo esto que están haciendo ustedes justamente por la causa Malvinas en un contexto, digamos, de lucha por los derechos humanos, de memoria, verdad y justicia, donde también en paralelo, digamos, para la misma época y por las mismas circunstancias, hay también todo un colectivo que todavía sigue buscando los restos y trata de encontrar los cuerpos? Es decir, ¿cuál es el aporte, considerás vos, en términos de memoria colectiva argentina, todo este trabajo que han hecho ustedes en Malvinas?
Mira, yo creo que realmente son dos cosas distintas. Sí. Lo que tiene que ver con las madres es un trabajo que hacen que es increíble, y buscando y por todos lados. El caso nuestro es distinto. ¿Por qué es distinto? Porque los cuerpos están ahí, porque ya los encontramos, porque están las muestras, porque no tenés que buscar a nada. Ahora lo que tenés que buscar es a la familia, para que pueda cotejarse. Las muestras están todas en nuestro país. Así que, digo, esa es la diferencia. Pero el sufrimiento de un ser es increíble. Y ni hablar cuando le das la buena noticia de que lo encontraste. Así que nosotros, hasta el último suspiro, vamos a estar buscando a esa familia. Nosotros, hasta el último suspiro, vamos a intentar llevarle paz a esas mamás. Y hay algo que jugamos en contra, que tiene que ver con la cronología del tiempo. Muchas de las mamás se nos están yendo. Hace 2 días falleció Dalmira Cao, una luchadora incansable por la causa Malvina. Yo a veces hago preguntas medias difíciles de responder cuando uno, y sobre todo algunos veteranos también, porque tenemos nuestro mundo que es medio especial. Yo te pido que me digas qué provincia querés y hacemos una sola pregunta. Y me pasó con un alto funcionario y me dijo: bueno, ¿qué problema tenés en Chaco? Yo te hago una sola pregunta: ¿cuántos caídos tenés en Chaco? Y es muy fácil, porque Chaco lo podés googlear, lo podés buscar. Chaco hay 63 caídos. Pero bueno, mi pregunta puntual es: ¿cuántos padres y cuántas madres tenés vivos a la actualidad? Y nadie sabe. Y la verdad que en la actualidad en Chaco hay 6, en Jujuy hay 3, en Mendoza hay 1, se nos están yendo las mamás. Y necesitan que las sigamos apoyando y ayudando, necesitan que la obra social la atienda. No depende de que la fundación le lleve un par de audífonos a Chaco, no depende que le compremos la silla de ruedas, no depende que el día miércoles esté viajando con insulina para llevarle a una mamá, porque no se le llega. Esas cosas, me parece que tenemos que trabajar un poquitito más con eso. No reclamamos nada, mientras nosotros tengamos fuerza, no pedimos nada, la vamos a atender como corresponde, porque son nuestras reinas, esas madres que dieron nada más ni nada menos que un hijo a la patria.
Julio, decías de el trabajo que habían hecho con Cardoso, pero también mencionabas que por ahí, y lógicamente, en un primer tiempo les costaba a ustedes sacarse de la bronca y todo eso. Y por ahí uno ha escuchado que el comportamiento de los soldados británicos con los prisioneros en algún momento, y también, bueno, ahora también nos estamos enterando que con los caídos, fue bueno, digamos, su ejemplar. Te pregunto, ¿esto es así en todos los casos? ¿Es solamente una cosa de Cardoso, digamos? ¿Fue una generalidad, no?
Yo he tenido un, yo te hablo por mí y sí, por lo que vi, un trato ejemplar. Cuando vos le preguntás al equipo de antropología forense de qué forma encontraron, cuando vos le decís cuerpo, él se enoja, porque el cuerpo puede ser un vaso. Cuando encontraron al valiente soldado argentino muerto, como dice él, que los envolvió en una sábana blanca como si fuera Cristo, que les anotó las pertenencias que tenía, que los puso en una bolsa negra, que le puso en una bolsa blanca, que los puso en un cajón y que los enterró con una ceremonia increíble el día 19 de febrero del 83. Esto es respeto por el ser humano. Es increíble la labor que hizo, que gracias a ese trabajo, 35 años después, se pudo hacer lo que se hizo. Mis compañeros estaban en perfectas condiciones para ser analizados. Así que eso es el resultado. Eso es, mira, cuando estuvimos en Londres con varios que le faltaban medio cuerpo y que venían, que te decían sin rencor, lo que pasó, pasó, vamos para adelante, no tienen forma de ayudarnos y de agradecer, y brindan por el valor y el coraje de los soldados argentinos. Así que yo he recibido solamente felicitaciones, he recibido para mis compañeros un orgullo que se te infla el pecho, un reconocimiento que pocas veces lo hemos tenido.
Venir a dar una charla o intentar un conversatorio con futuros con futuros abogados y abogadas, economistas, de hecho, de la Facultad de Económicas y Jurídicas, la idea es trabajar con las próximas generaciones o con las generaciones actuales. ¿Qué ideario de trato humanitario, o qué ideario en términos también esto que venimos charlando, ¿no?, de memoria colectiva y de espíritu, si se puede pensar, colectivo, ¿no?, de que trascienda el conflicto?
Sí,
bélico.
Mira, Mariana, nosotros tanto, a mí me encanta la presencialidad, porque puedo caminar, puedo mirarlo a los ojos, y yo te garantizo que después de ver algunos videitos y de charlar, todo el mundo cambia y modifica alguna postura que puede llegar a tener, porque entienden cuando ven lo que tienen que ver. Uh-huh. Siempre decimos que los chicos son el futuro, que estos abogados van a ser el futuro. Siempre las personas que tienen algo por delante, para tener ese futuro que se merecen, hay que darle las herramientas ahora, lo más pronto posible. No vamos a caudicar nunca a decir que las Malvinas fueron, son y serán argentinas, pero que la única forma que tiene que estar flameando nuestra bandera es a través de la paz. Y ellos, sus hijos, sus nietos, estos chicos jóvenes, estos abogados, tendrán que buscar los recursos necesarios para seguir trabajando en base a recuperar las islas y por la paz. Saber que lo que pasó no se tiene que repetir, ni de un lado ni del otro. Valorar a la persona, valorar al ser humano. Mirá, cuando a veces en la época de la pandemia, yo vivo frente al mar, podía dar vuelta a la cámara y le comentaba a los chicos que si se ahoga alguien, ¿qué hacen ellos? Si le gritan desde la orilla de qué partido político es, de qué género es, de qué idioma habla, de qué país es, o lo van a buscar. Bueno, lo que hicimos nosotros, fuimos a rescatar al ser humano, fuimos a rescatar a las personas, y después podremos tener nuestra diferencia como las tenemos, pero se arregla todo hablando, no a través de la bala.
Y a vos en lo particular, ¿cuánto tiempo te llevó, digamos, pacificarte? Me sale el nombre, digamos, adentro. Porque yo entiendo que después de venir una guerra, uno no puede seguir con su vida normal, digamos, cuando se ha estado entre la vida y la muerte, es una situación tan extrema. A mí, sinceramente, hasta me cuesta imaginarla. Pero supongo que debes agarrar para el lado de la bronca, lo que vos nos decías. ¿Cuánto tiempo te llevó a vos entender esto que ahora entendés, después de incluso haber hecho todo este laburo, Julio? Esto de decir, bueno, tienen que volver a ser territorio argentino, pero ni una bala más.
No, Facundo, mira, es así. Cada uno de nosotros tenemos nuestro proceso de maduración, que no hay ni que adelantarlo, ni apurarlo, ni dejarlo. Hay cada uno tenemos nuestros tiempos. A mí me costó mucho. Mi hija, yo veía algo en inglés y me molestaba y me dolía. Y hoy tengo a mi hija viviendo en Londres, una de mis hijas. Entonces, entender muchas cosas que lleva un tiempo muy largo, a mí me llevó años, pero años, poderlo entender, poder darme cuenta de que era lo más importante, de que ellos hicieron algo y nosotros íbamos a hacer otra cosa porque es nuestro, pero rescatar el valor del ser humano. Lo que sí te garantizo es que cuando nos damos cuenta, a la fecha de hoy, a 40 años, en el día de ayer, recibí una de mis cartas de una persona que me contactó por el WhatsApp, donde me mandó la fotocopia de mi carta que le había escrito desde las islas, y me mandó ya otra foto de la carta que mi madre le había escrito a ella agradeciéndole, que no sé ni quién Liliana se llama. Pero digo esto, ¿no? Hay tantas cosas que uno puede sanar, que necesita su tiempo, su espacio. Hay compañeros que todavía, a 40 años, como esta carta, no han podido salir de la trinchera. Todavía seguimos algunos estando en nuestros pozos. Es muy difícil. No hay una persona que pueda venir igual después que venga un conflicto bélico. No existe. Lo que sí, cuando te das cuenta de que vos esta mochila que tenías la podés ir descargando, ya sea llorando, hablando, generando cosas, te hace sentir mejor. Y es eso, nosotros tenemos que pasar lo poquito, muchos años de vida que nos quedan de la mejor manera posible, tratando de poner esta bandera de la paz, de este reclamo permanente, de, mira, Carlos Zarzales nos entregaron en su embajada cuando estaba en el Reino Unido, a Gabriela Cosisi, a Roger Waters, a Jeffrey Cardoso y a mí, la Rosa de la Paz. Cuatro rosas que nos entregaron con esas balas argentinas y balas inglesas que tanto te pueden matar o te pueden herir. Pallarol la transformó en algo tan lindo como una rosa. Es decir, buscarle siempre la parte buena, buscarle siempre la parte positiva. Tuvimos varias cosas muy lindas en la embajada. Quien estaba encargado de la Cruz Roja Internacional, en su momento pidió la palabra porque en ese lugar, en la embajada, dijo que había 88 compañeros identificados, fue la primera tanda, y le habían dado la información que en vez de 88 había 90. Y él saca de su sobre, de su traje, una bolsita de colores que la tengo guardadita, hermosa, y nos pide un favor a Gaby, a Jeff y a mí, que él no sabía cómo cuerno explicar qué es lo que estaba viviendo a sus amigos, a sus personas cuando viajaban, y se les ocurrió de cada tumba que abrían guardar una piedra en esa bolsa. Y él dijo que cada uno que le preguntaba sacaba la bolsita, que siempre la tenían consigo, te daba una piedra a vos, y le decía, mira, esto es lo que sienten los papás. Ponete esta piedra en el zapato y decime si podés caminar. Si podés caminar, seguramente a los 30 segundos te va a molestar mucho, al minuto te va a sangrar, a los dos días va a ser imposible la cicatriz que tenga. Bueno, eso es lo que le pasa a los papás. Tenían esa piedra en el zapato. Hoy hay 120 padres que se pudieron sacar esa piedra del zapato. La cicatriz queda, pero el dolor mengua. Y ese dolor, cuando mengua, es mucho más sanador. Muchos de los papás se fueron en paz sabiendo por fin en dónde se encontraba su hijo. Uno, que me siento el tipo más rico del planeta, estar en las islas y escuchar a la mamá, hablar de todo el amor que le quedó, hablar y contarle a su hijo. Dice, hijo, papá falleció, pero sos tío, tenés cuatro sobrinos. Y vos pasabas por ahí, se levantaban de la sillita, te abrazaban y decían, gracias, hijito, por ayudarme a encontrar a mi hijo. Digo, es eso, es sanador, es un energizante increíble. Mirá, me voy ahora a Corrientes y Chaco, y les comento que uno no usa combustible en el auto. Yo, mi combustible es el abrazo y el beso de la mamá. Y me llenan el tanque del corazón, me llenan el tanque del auto. Es algo muy, muy lindo lo que pasa. Y es sanador.
Y aparte, el amor vence al odio siempre, Julio. La pregunta, quería preguntarte, porque hablabas recién de la metáfora de la piedra, ¿no? Me parece tan gráfica, tan evidente, y pensaba en otra metáfora con otros medios que significó, por ejemplo, ahora el estreno hace poco de la película 1985, que viene a traer nuevamente, golpea la memoria y dice, bueno, hubo acá un juicio a las juntas militares. Si, de todo esto que estás diciendo, ¿cómo te gustaría, digamos, que todo este esfuerzo, esta paz lograda colectivamente y buscada, muy buscada, trascendieran los libros de historia que los chiquitos van a leer en primer grado dentro de unos años?
Contando siempre la verdad. La verdad vence a todo, contando siempre que con las cosas, como decís, la palabra arma, si vos le cambiás una letra, que no es que le pones otra letra, le cambiás una letra de lugar, queda en amar.
Sí.
Y todo lo que se hace con amor, amando, no puede fallar nunca. Y que en los libros, la historia, quede la verdad, quede la memoria, quede la justicia que se hizo, quede la forma de que nunca bajamos los brazos para recorrer y buscar un compañero, que nunca dejen también de reclamar lo que nos corresponde, pero por la vía de la paz, y que entender de que si pensamos distinto, vos podés pensar distinto que Facundo o que lo que pienso yo, no somos malos, pensamos distinto, vayamos todos por el mismo camino. Creo y estoy convencido de que Malvinas, lo que hoy está usando el gobierno, Malvinas une sin duda. Malvinas nos tiene que unir a todos.
Julio, y la última de mi parte, por lo menos, desde tu experiencia, pues viste que más allá de lo que pasó en Malvinas hace 40 años, el mundo ha seguido con guerras. De hecho, ahora estamos atravesando una. ¿Cuál sería tu mensaje, digamos, como para concientizar de que no puede pasar más esto, que no puede haber pueblos que se enfrenten bajo ningún motivo, teniendo en cuenta tu participación, tu experiencia, ¿no?, en un conflicto bélico?
Sí, mira, yo si tuviera la suerte o el poder de agarrarlo a cada uno de los que tiene el botoncito rojo famoso y poderlo llevar al lugar, no desde un escritorio calentito y cómodo, y poderle decir de que vengan y vean el sufrimiento de la gente, el sufrimiento de su soldado y el de los otros, que tiene que haber otra forma. El ser humano es tan inteligente que tiene que usar esa lengua para poder entenderse, no para poder matarse. Entonces, esta lucha de poderes, de quién es más fuerte que otro, la verdad que desde mi lugar no tiene ningún sentido. Yo le cambiaría los botones para que apreten, tener conciencia de lo que implica cuando vos largás un misil o tirás un tiro al aire en Navidad. ¿A quién podés lastimar, a quién podés herir o a quién podés matar? Siempre la paz, nunca la guerra.
Muy bien, Julio, muchísimas gracias por este ratito con Radio Nacional y te esperamos aquí el lunes para participar de esta actividad en la facultad. Muchas gracias.
No, por favor, gracias a ustedes y ahí estaremos presentes como corresponde.
Abrazo grande.
El que hablaba era Julio Haro, ex combatiente de Malvinas, presidente de la Fundación No Me Olvides, como nos contaba, uno de los impulsores de esta iniciativa de reconocer cuerpos, cadáveres de soldados argentinos en las Islas Malvinas y de acercar a los familiares para que tengan la despedida que culturalmente, digamos, hacemos nosotros, y todas estas cosas que se producen en el medio, ¿no? Lo que él decía a la mamá contándole a lo que uno vería desde afuera, la nada, pero le estaba contando a su hijo, ¿no?, toda lo que había sido el derrotero de su familia. Bueno, nada, sin duda es una experiencia conmovedora de la que se podrá tomar noción el próximo lunes, ¿sí?, a las 6 de la tarde, esta charla en el Salón del Consejo Superior de la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas, ahí en la sede central, Gil 353, va a estar hablando Renato Carlos Cersale Di Serizano, lo digo despacito, porque es muy italiano, un embajador de la República Argentina en Gran Bretaña, también en Sudáfrica, por allí, y va a estar participando Julio, veterano de Malvinas y ideólogo de este proyecto. La disertación, que va a ser, insisto, presencial, abierta, y no va a requerir inscripción previa, o sea, solamente hay que ir allí, es Malvinas, el proyecto humanitario, su significado.